Estamos en Mateo capítulo 10. Leemos los versículos 29 a 31. Y luego pido al señor Aragó que él nos dirija en oración. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. El Señor Jesucristo nos envía al mundo para llevar el mensaje del Evangelio. Lo que a Él nos dice en secreto, lo tenemos que publicar al mundo. Nos ha colocado como luz en medio de un mundo de tinieblas. Y salimos a obedecer al Señor, pero conscientes de que siempre ha sido el caso que los hombres prefieren las tinieblas a la luz. Y no siempre les gusta cuando la luz resplandece, porque entonces revela que sus obras son malas. Por lo tanto, debemos saber de antemano que nuestro testimonio, nuestra proclamación del mensaje, no será siempre bien recibido. El Señor está en medio de una serie de razones que Él aduce para hacernos seguir adelante con este cometido a pesar de la oposición, a pesar de la persecución. Repetidas veces nos está diciendo, lo recordaréis, no temáis. Y nos da una serie de razones. La primera de estas razones que vimos hace dos semanas, en los versículos 26 y 27, tiene que ver con el propósito y el plan de Dios. Puesto que Dios tiene a bien hacer llegar el mensaje a todo el mundo, por eso tenemos que ser fieles, porque nos ha encomendado esta tarea. Como acabamos de decir, lo que está en secreto tiene que publicarse. La misma naturaleza y urgencia de esta responsabilidad debe hacer que dejemos de temer, que dejemos de permitir que el temor nos frene en nuestro testimonio. La segunda razón que vimos la semana pasada no tenía que ver con el plan de Dios para la evangelización, sino que tenía que ver con el juicio de Dios en el día final. Si hacemos bien en temer a los que pueden hacernos un daño temporal y físico, debemos temer más aún a aquel que puede hacernos un daño eterno y físico y espiritual. Si aprendemos a temer más a Dios, temeremos menos a los hombres y seguiremos adelante con valentía. Hoy llegamos a la tercera de estas razones, y esta vez tiene que ver con la providencia de Dios. O sea, el plan de Dios, el juicio de Dios y ahora la providencia de Dios. No debemos temer, porque cuando salimos a obedecer las instrucciones del Señor, estamos bajo la vigilancia y el cuidado de nuestro Padre Celestial. No va a pasarnos nada sin que Él lo sepa y sin que Él lo permita. Y todo lo que permite, como acabamos de cantar, es a la postre para nuestro bien. No necesariamente es para nuestra comodidad. No necesariamente es para nuestro gusto. Pero Dios utiliza todas las cosas para bien, para nuestra santificación y para nuestra maduración. Estas tres razones exigen tres respuestas en nosotros. Ante el plan de Dios, nuestra respuesta debe ser de solidaridad, de obediencia, de asumir nosotros mismos nuestra parte en el plan. Ante el juicio de Dios, nuestra respuesta debe ser el temor santo, el temor reverente. Y ante la providencia de Dios, nuestra reacción debe ser de confianza y de consuelo. Así que hoy tenemos un estudio bonito, y espero que todos salgamos regocijándonos en el amor de nuestro Padre Celestial. Si es cierto que aquí tenemos tres razones por las que no debemos temer, y estas razones deben provocar tres reacciones, también es cierto que representan tres facetas del carácter de Dios. Hablando de su plan en la evangelización, esto nos recuerda a Dios, al Dios soberano, al Dios Señor de la historia, al Dios que sujeta firmemente todos los hilos de la historia en sus manos, que está guiando todo hacia su desenlace. Al hablar del juicio de Dios, contemplamos la faceta de su ira, de su reacción de indignación ante los atropellos y la injusticia de los seres humanos. Y ante el tema de su providencia, contemplamos el amor de Dios, su misericordia, su compasión. Dios se nos manifiesta en estos versículos, entonces, en estas diferentes facetas. Aquel que la semana pasada fue el juez temible, hoy es el padre amante. Por supuesto, no es que Dios vaya cambiando. Dios es inmutable, nunca cambia. En realidad, somos nosotros los que cambiamos. Pero según nuestras actitudes, nuestro comportamiento en un momento determinado, así haremos reaccionar una de las facetas inmutables de Dios, por así decirlo. Es decir, si nosotros somos desobedientes y a causa del temor dejamos de ser fieles a nuestro cometido, nos callamos, desobedecemos a Dios, entonces vamos a provocar su ira. En cambio, si seguimos adelante con valentía a pesar de la oposición, lo que vamos a descubrir, de verdad, lo que vamos a descubrir es una experiencia muy rica del amor, la providencia y la protección de Dios. Vamos a descubrir que vamos ahondando en la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Repito, no es porque Dios cambie, Él es siempre igual, pero según cómo nos comportamos nosotros, vamos a despertar una de estas facetas u otra. A este respecto es de observar que en el versículo 29 se nos habla de vuestro Padre. Dios es el juez temible de todos, pero es vuestro Padre. Dios es el creador de los gorriones. También es el creador de todo ser humano. Pero en cuanto a los discípulos, Él es vuestro Padre. Jesús nos invita, por lo tanto, a considerar el amor paterno de Dios en el contexto de nuestro compromiso evangelístico. Cualquier temor capaz de paralizar nuestro testimonio es una pequeña evidencia de nuestra desconfianza en el amor de Dios. Si realmente sabemos que Dios nos ama y nos cuida, esto debe espantar el temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Me parece que este no fue precisamente el contexto, pero valga también para este contexto. Cuanto más disfrutamos del amor de Dios, de la realidad del amor de Dios en nuestra vida, tanto menos temeremos a los hombres, porque sabremos que aquel amor nos sostiene, nos cuida en todo momento. Para ayudarnos a entender esta dimensión de la providencia divina, Jesús emplea otro argumento a fortiori, es decir, de menos a más. El argumento es básicamente: si Dios cuida de los gorriones, puedes contar con que te cuide a ti. Si Dios cuida de tus pelos, cuidará mucho más de todo tú. Así que vamos a mirar estas ilustraciones. En aquel entonces, los gorriones y otros pajaritos pequeños se vendían como comida para los pobres. Se extendían redes para atrapar a estos pajaritos y se vendían en el mercado. Pero eran tan baratos que para gastar la más pequeña de las monedas que existían en aquel entonces, una moneda llamada as o asarión, para gastar un as tenías que comprar dos gorriones, porque valían medio as, pero no existía tal moneda. Incluso en Lucas, en vez de decir dos pajarillos por un cuarto, por un as, dice cinco pajarillos por dos cuartos. Lo cual sugiere que tan baratos eran estos gorriones que si comprabas cuatro te daban uno gratis. Dice Hendriksen, en aquel tiempo cazaban gorriones y otros pájaros pequeños, los mataban, desplumaban, asaban y comían. Por lo tanto, no es sorprendente que hubiesen llegado a ser un artículo comercial y se vendían y compraban. El precio en el tiempo en que Jesús estaba hablando era 2 por 1 as, moneda romana de cobre que valía solo 1/16 de un denario. Un denario era aproximadamente el sueldo de un paleta para todo un día. Podríamos llamarlo un centavo, por eso 2 por 1 centavo. Por 2 centavos te daba 1 más, por eso 5 por 2 centavos. En otras palabras, estos pajarillos, ¿qué valor tenían? Según el ser humano, solo la mitad de la moneda más pequeña, pero no según Dios. Cada uno de estos pajaritos era importante para Dios. ¿Os gusta la idea? Ninguno de ellos se muere, cae a tierra, sin que Dios tome nota de ello. Como dice un comentarista, Dios asiste al entierro de cada pajarito. O como dice Lucas en su versión, Dios no se olvida de ellos. Literalmente el texto reza, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. Y los traductores tienden a suponer que esta última frase quiere decir sin el consentimiento, sin el permiso de vuestro Padre. Opino también que este es uno de los matices principales de esta frase. Sin embargo, notemos bien que no dice sin el permiso de vuestro Padre, sino sin vuestro Padre. Y creo que se puede extender un poco más la frontera de lo que significa esta frase. Ningún pájaro muere sin la presencia de Dios, sin que Él esté allí, envolviendo al pájaro en su providencia, en su cuidado, de alguna manera. Y la idea de que solo sea cuestión del permiso de Dios, casi da a entender que la naturaleza funciona un poco al margen de Dios, que Dios está allí permitiendo que todo suceda, pero sin una participación más activa. Creo que debemos conceder algo más de actividad a Dios, aunque es un tema difícil y que nos introduciría en mucho debate, que no vamos a entrar. Pero en un sentido, puesto que la muerte de todo pájaro no recibe solamente el permiso de Dios, sino que cae de alguna manera dentro de la voluntad de Dios, matizando bien la frase, creo que podemos decir que ningún pájaro muere sin que Dios lo quiera. Dios está allí, Dios está controlando. Ningún acontecimiento de este tipo le pilla a Dios por sorpresa. Él todo lo sabe, todo lo entiende. Supongo que mayormente somos criaturas de la ciudad. Y los que vivimos en ciudades solemos ser muy sentimentaloides y muy poco realistas en cuanto al mundo animal. los únicos animales con los que tenemos contacto o son animales domesticados, gatos, perros, etc., o bien animales que vemos cada uno en su jaula en el zoo, donde no pueden hacer daño a otros animales, ni a los seres humanos tampoco. Pero basta con ver algún reportaje en TV2 para saber que el mundo animal no es todo pelusa y ¡ay, qué mono! La naturaleza tiene su lado cruel. Todos los animales, excepto cuando se encuentran en zoológicos, forman parte de una cadena de alimentación en la cual unos se comen a otros, matan a otros, y no es tan bonito. Yo sé de alguna señora que al llegar a este momento del informe no quiere mirar más el documental en cuestión. Recordemos que es la voluntad de Dios que la naturaleza esté sometida a vanidad. No fue la voluntad inicial de Dios, es una medida tomada por Dios como consecuencia de nuestro pecado. Y toda la naturaleza está esperando su restauración y su redención juntamente con los hijos de Dios cuando seamos manifestados. Mientras tanto, Dios tiene a bien someter la naturaleza a una situación de mucha violencia, mucha crueldad, mucha mucho absurdo, a fin de enseñarnos cosas. Pablo describe esto en Romanos 8, versículos 19 a 21. Por lo tanto, aquí no es cuestión de sentimentalismos tampoco. Los pájaros se mueren. Es un hecho. Cae dentro de la voluntad de Dios. Pero Dios, además de quererlo, está allí viéndolo, preocupándose de ello. Jesús no está diciendo que Dios en su providencia interviene siempre para salvarles la vida a los pájaros. Esto no es cierto. Tampoco está diciendo que Dios en su providencia va a intervenir para salvarnos de muerte y de persecución. Esto tampoco es su voluntad. Está diciendo más bien que debemos entender que Dios está cumpliendo sus propósitos, aun en estos momentos tan duros, y que Dios saldrá con la suya, y aunque Cristo no lo dice explícitamente, la suya incluye nuestro bien, nuestra resurrección, nuestra vida eterna, nuestra bendición total a la larga. Esto también tiene implicaciones que no vamos a sondear ahora, para nuestros conceptos ecológicos como creyentes. No tenemos por qué caer en sentimentalismos, por un lado. Después de la caída del ser humano, Dios no solamente sujetó a vanidad la naturaleza, sino que concedió permiso al ser humano para servirse de la naturaleza para su alimento y para su sostenimiento. Habiendo dado permiso a Adán y Eva a recoger fruta, luego dio permiso a Noé y sus descendientes a comer carne. Pero por otro lado, el mismo Dios que da permiso de matar a los animales para comerlos, también en el mismo párrafo, Génesis 9, versículos 3 a 5, indica que pedirá cuentas por cualquier atropello innecesario, por cualquier muerte innecesaria cometida por el ser humano contra los animales. En este sentido, Dios es el protector de los animales y el defensor de sus derechos. Así que ni sentimentalismos por un lado, ni abusos por otro lado. Dios nos ha concedido permiso, pero que tratemos a los animales como Él los trata, con cariño, con preocupación, como cosa sagrada, porque son cosas que Dios mismo ha creado. Pero todo esto nos ha llevado un poco lejos de nuestro tema. Así que vamos a volver. Y en el versículo 30, Jesús lleva el tema de la providencia divina un paso más adelante. Acaba de decir que a Dios le importa la caída de un pajarito. Agarraos, porque lo que viene es sorprendente. A Dios le importa también la caída de un solo pelo tuyo. Esto es de mucho consuelo para los varones aquí presentes. Es decir, aun las cosas más nimias de la naturaleza, las cosas más nimias de nuestros cuerpos, Dios se preocupa por ellas. Supongo que si Jesús hubiese vivido en nuestra generación, no habría mencionado pelos, cabellos, sino probablemente células, cromosomas. Todas las cromosomas de tu cuerpo están contadas. No hay ningún detalle de nuestra existencia que escape de la omnisciencia y el control soberano de Dios. La pérdida de un pelo para los antiguos era el, entre comillas, daño personal más insignificante que uno podía sufrir. Pablo, cuando está en el barco a punto de naufragar, cuando va camino a Roma, en Hechos, creo que es el 27, dice: ni un pelo de vuestra cabeza va a perecer, indicando que no vais a sufrir ni el daño más pequeño posible. Y Jesús está diciendo, implícitamente al menos, que si Dios tiene contados todos nuestros cabellos y toma nota si alguno de ellos se pierde, ¿cómo vamos a pensar que no se va a preocupar si nuestros enemigos nos insultan, nos hacen daño físico, nos torturan o nos matan. El Dios que, para el que aún un pelo es importante, ¿qué importancia, qué valor piensas que tú, como ser humano completo, tienes para él? Esto tendremos que hacer un sela aquí, una pausa, para meditarlo. Para Dios tú eres importante. Es muy, muy fácil, muy básico, ¿no? Cuando yo era escolar en el instituto, hace un montón de años, ya os he explicado que en aquel entonces la oposición al Evangelio era muy filosófica, mucha dialéctica. En aquel entonces molaba mucho ser ateo. Y ser creyente o incluso agnóstico no molaba tanto. Así que todos los chavales del instituto a cierta edad, bueno, coincidiendo con la edad del pavo, cuando quieren fardar y llamar la atención, por supuesto, todos eran ateos, todos se burlaban de la religión, y esto incluía a los que seguíamos diciendo, sí, soy cristiano, tímidamente, en la clase. Uno de ellos me iba detrás. Siempre le gustaba atacarme a mí. Mirando atrás, pienso que esto indica cierta inseguridad en este chico, porque si realmente estuviese convencido de su postura, ¿para qué esta necesidad de discutir constantemente? Yo le rehuía, o sea, yo no era un buen discípulo en aquel entonces, ni ahora tampoco. Pero a veces él me arrinconaba, entonces no había remedio. Y me acuerdo muy bien de una conversación. Supongo que me acuerdo bien porque por una vez le pude parar los pies. Él me dijo, más o menos, si Dios existiera, y porque, por supuesto no existe, pero si existiera, tendría que ser tan sumamente inmenso que cómo puedes pensar que él podría interesarse por ti o por mí. Y yo casi sin saber lo que decía, le contesté, mi Dios es tan inmenso que además de controlar todo el universo, se preocupa de los detalles más pequeños de mi vida. Todos los cabellos de mi cabeza están contados, le dije. Genial, ¿no? Le dije, tu concepto de Dios es demasiado pequeño. No le ves porque él es más grande de lo que piensas que es. Y por una vez no supo contestarme en aquel momento. Pero creo que esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Nuestro concepto de Dios es tan pequeño. Apenas si le hacemos un poquitín más grande que los demonios. tan, tan grande que es el creador de toda la inmensidad de este universo y un día lo va a envolver como si fuese su chaqueta. Pero tan, tan grande que entiende todas las ínfimas partículas y partes de aquellas cromosomas, el ser humano siempre piensa que ha llegado al final en su análisis, ¿no? Cuando yo tenía la edad de algunos de vosotros, me parece que el átomo era lo más pequeño que había. Ahora el átomo es un mundo entero en comparación con todas las partes del átomo. Y supongo que cada una de esas partes finalmente tendrá otras partes. Dios es tan, tan grande que nada de esto se le escapa. Hay una cita que yo no sé dónde están mis apuntes, pero que un comentarista dice: esto solo se explica por el hecho de que Dios es infinito. Y esto vale la pena meditarlo también. Así pues, consolaos, pueblo mío, vuestros cabellos están contados. ¿Quién te conoce mejor, Dios o tú mismo? ¿Quién se preocupa más por ti, tú mismo o Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el recuento de tus pelos? Para algunos no es tan difícil, pero ¿nadie ha contado sus pelos? Pues Dios sí. Dios se preocupa por ti mucho más de lo que tú te preocupas. ¿Cuántas veces respiras cada hora? ¿Vas contando, controlando? No. Bueno, quizás alguna vez, pero normalmente no. Dios sabe cuántos glóbulos rojos tienes en medio litro de sangre tuya. Ni idea. ¿Y cómo corren por sus venas? ¿Cómo saben qué ruta tienen que seguir? Ni idea. Imaginaos si tuviésemos que controlar todas estas cosas. Bastante difícil es prepararnos 3 comidas al día y buscar horas para dormir y otras cosas muy elementales. Si tuviésemos que controlar cada una de las acciones secretas de nuestro cuerpo, Dios se encarga de esto. Dios nos cuida. Y el que sabe cuidarnos aún en los detalles más pequeños, no sabrá hacerlo en los grandes. Esta es la lógica de lo que Jesús está diciendo. Y después de estos ejemplos de los pajaritos y los pelos, en el versículo 31 llegamos a la moraleja. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. el Dios que vela por los pajarillos y por tus pelos, no te va a descuidar a ti. Debemos salir, pues, en nuestra misión a sabiendas de que estamos bajo los ojos del Dios que ve. Este es el nombre dado a Dios por Agar en Génesis 16, versículos 13 y 14. Es un nombre que debe ser empleado por personas que descubren en su experiencia real que Dios realmente me ve, que Dios está velando por mí. Entonces, descubrimos a Dios que ve. Y salimos también bajo la protección de Dios que provee. Es el nombre que Abraham le dio a Dios en Génesis capítulo 22. Dios ve, Dios provee, Dios protege. Esto, por supuesto, no quiere decir que Dios siempre vaya a impedir los malos tratos de nuestros opositores. El hecho de que esté por encima de nosotros una providencia divina no garantiza que no vayamos a sufrir persecución o pruebas. Lo que significa es que éstas caen dentro de esta providencia. Nos llegan bajo el permiso y en la voluntad de Dios. Jesús acaba de decirnos que debemos armarnos con esta idea de que habrá oposición, habrá persecución. Incluso que quizás tengamos que pagar el precio del testimonio con nuestras vidas. Pero como hemos estado cantando, nada puede pasarnos en ningún aspecto de nuestra vida, pero en este contexto especialmente en la evangelización, sin que Dios lo permita, y Dios no permite nada en balde. Dios obra todas las cosas para bien. Romanos 8:28. Por lo tanto, todo lo que permite en nuestra vida lo permite porque a la postre será para nuestro bien. Si algo fuera negativo y no fuese para nuestro bien a la larga, supongo que Dios intervendría para impedirlo. Así que aun las cosas malas que tenemos que soportar, las soportamos a sabiendas que Dios está permitiéndolo para nuestro bien. Y una de dos, o bien proveerá una escapatoria, 1 Corintios 10, 13, o bien nos concederá la gracia de seguir siendo fieles en medio de la persecución. Y debemos recordar, aunque Jesús no lo dice aquí, que incluso si somos llamados a sufrir el martirio, Dios nos promete resurrección y vida eterna. Escuchad las palabras de Juan de Valdés sobre este texto, escribiendo en un momento en que había muchos que perdían la vida por su fe evangélica. Y él escribió: si bien los hombres del mundo nos quitarán las vidas, despojándonos de estos cuerpos, que seamos ciertos que no perderemos nada, porque Dios tiene tanta cuenta con nosotros que aun hasta los cabellos de nuestras cabezas tiene contados para que no perezca ni uno de ellos. Lo cual abre una pequeña ventana novedosa aquí. Juan de Valdés sugiere que la razón por la que Dios hace inventario de todos nuestros pelos es para restaurarlos en la resurrección. Yo no sé si esta es exactamente la idea del Señor, pero vale la pena meditarlo al menos, ¿no? No se va a perder nada. Dios salva por completo. Espero que si salva todos los pelos, al menos no salgan canas allí en la gloria, ¿no? Pero ya veremos. Lo más grande de lo que el Señor está diciendo aquí, sencillamente, es que cada discípulo fiel es objeto del amor especial y la providencia y cuidado especiales de Dios. Como ya hemos dicho, Dios te entiende mejor que tú mismo. Él conoce mejor que tú todas tus necesidades, todas tus circunstancias, cada parte de tu vida. Dios vela por ti, te cuida, te protege, te ama. Y si cae dentro de sus propósitos que tengas que pasar por las aguas, Él estará allí contigo. Y si por el fuego, Él hará que no te quemes. Esto es Isaías 43:2. Si has de morir por su causa, que sepas que tu muerte es estimada a sus ojos. Salmo 116, versículo 15. Y que Él te tiene grabado en las palmas de sus manos, y no se olvidará de ti nunca. Isaías 49, 16. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré, lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Salmo 91, versículos 14 a 16. Así pues, Jesús nos dice, no temáis. No temáis porque es necesario que el Evangelio sea proclamado. No temáis porque es mucho más temible tener que afrontar la ira de Dios que tener que soportar los abusos de los hombres. Y ahora, no temáis. Porque Dios está contigo, está con vosotros, allí en vuestra misión. Él os cuida, vela por vosotros. Somos de valor inestimable ante Él. Si Él se ocupa de las criaturas de menos valor, si se preocupa por los detalles más insignificantes de la vida, ¿cómo no va a cuidar de sus criaturas de más valor? Y además de criaturas, hijos amados. Él es vuestro Padre. El denuedo del mensajero del rey se funda en su convicción de que, sucédale lo que le suceda, jamás estará más allá del amor y el cuidado divinos. Sabe que sus días están por la eternidad en las manos de Dios, que Dios no lo abandonará ni se olvidará de él, que está por siempre rodeado por el amoroso cuidado divino. Y si es así, ¿a qué o a quién habríamos de temer? La única pregunta que nos resta entonces, que nos resta plantear, es: ¿somos conscientes de verdad del amor de Dios? Algunos de nosotros sufrimos una sutil reacción psicológica de rechazo a la idea de que Dios nos ame. Esto no altera su amor, pero altera nuestra apreciación de su amor. Si la gente nos ha despreciado, si nuestros padres no nos han amado, si hay carencia de afecto y alguien viene hablando del amor de Dios, podemos rechazar sutilmente este mensaje. No tenemos tiempo para explorar esto tampoco. Pero ¿a quién vas a creer? ¿A tus neuras? ¿A tus complejos? ¿A tu complejo de mártir? Que nadie me quiere, nadie me entiende. Esto se acabó cuando te entregaste al Señor. Pero a veces nos gusta recrearnos en estos sentimientos. ¿Vamos a creer estos sentimientos o vamos a creer a Jesús? Tú eres de más valor que miles y millones de gorriones. Bueno, dices, los gorriones no son de mucho valor. Se vendan a 2 por duro. Sí que son de valor para vuestro Padre Celestial. Entonces imagínate lo que tú vales para Él. Señor, pedimos que venzas esta sutil resistencia en nosotros y que podamos celebrar de corazón el hecho de tu amor, un amor, por así decirlo, personalizado. El Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, porque de en medio de todos los seres humanos y todas las demás criaturas de tu creación, tú has tenido a bien amar y llamar, salvar y redimir, santificar y poner en el camino de la glorificación precisamente a nosotros. Gracias porque nos amas. En el nombre de Jesús. Amén.